102. Radio 10. AM 710. Radio 10. La radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos, destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Daniel Magdas, el inocente arrepentido. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables, aquí estamos, con poca gente hoy en el Paseo de la Plaza, en la sala Pablo Picasso. Nuestro querido Coco Silly, nuestro querido Pollito Magdas están esta noche aquí. Va llegando más gente también. Adelante, adelante. Este paquete de pastillas para el nene. Coco, ¿qué es lo que va a suceder en estos días? ¿Dónde vamos a estar esta semana? Aquí.
Aquí vamos a
estar.
Toda
la semana aquí, ya que no habrá programa en La Plata este fin de semana. Este viernes. Sí, el próximo. Tampoco estaremos en esta sala, estaremos en la sala chica, así que el viernes va a ser verdaderamente un problema,
¿eh? Sí.
Anticipamos que va a haber alguna clase de dificultad, porque es una sala chica, y los viernes es el día que más gente viene, aquí. Pero, bueno, saldremos del paso de la manera más digna. ¿Usted tiene algunas otras consideraciones que hacer respecto a movimientos de amigos, situaciones de Karina Beorlegui,
alguna mudanza? Extrañamente Karina Beorlegui este fin de semana
no actúa,
no sabemos si
no dice dónde actúa.
Es probable.
Por ahí actúa y ella no quiere que la gente vaya.
Efecto sorpresa.
Exactamente. Aparece prohíben en el lugar donde ella actúa, le prohíben decirlo.
Claro.
Porque sí. No sé por qué, pero se lo prohíben.
Bueno, pero sí, el grupo Siderales se va a presentar este jueves, el jueves 27, a las 23:30.
Bueno, escúcheme, yo ya me había preparado para ir a las 20:30, todo listo, tenía, y usted me dice, no es a las 20:30, es a las 23.
Bueno,
no puede ser, usted primero me dice una cosa,
pero para que cenen tranquilos, se lo corrí 23:30,
pero me lo corrió.
Pero bueno.
No puede ser, a ver, ¿a qué hora es?
23:30.
Seguro, no,
se lo juro. Se lo juro, jueves 27 a las 23:30. En Quita, que queda en la calle Honduras, 5339, esquina Godoy Cruz.
Muy bien.
Ahí vamos a estar, y bueno, todos los amigos que nos escuchan pueden mandarnos mail a dolina@infobae.com. Se pueden comunicar durante toda la noche y días subsiguientes al teléfono 4535.
En otras cosas, no.
Sí, se pueden comunicar.
No tiene que ver con estas actuaciones,
No, por supuesto. Claro. Esto tiene que ver con la posibilidad de participar de una u otra manera del programa a través de la
radio. Claro, diciendo saludo a este y nada.
Claro.
También lo que sería deseable que no se limitaran al saludo los oyentes.
No, que tengan una actitud un poco más creativa.
Creativa y decir,
Saludo a este y al otro, por
claro,
ejemplo.
Sí. Me gustaba el ratón Mickey cuando
sí,
era chico.
Claro. Una cosa así.
Tampoco pretendemos ideas geniales, ¿no? Pero...
No, no, porque no las entenderíamos.
Igualmente la gente que está aquí en la sala y que presencia todos los días el programa, tiene sus respectivas urnas, una dedicada exclusivamente al maestro Gansé y otra dedicada exclusivamente a todos estos mensajes que quieran dejar.
Sí, aquellas personas que no encontraron la urna, pueden preguntar al vigilante.
Exactamente. O hacer un bollito con el mensaje y arrojárnoslo.
Sí, o llamar a Coco y decir, Coco,
sí, me decís esto y me lo dicen en el oído y yo lo
pero si díganselo bien, porque a él sí. por las buenas le sacan hasta los calzoncillos.
Sí, exacto. Exacto. Bueno, no tengo otra apreciación por el momento, Alejandro.
Y usted, por cierto, anduvo leyendo a Plinio el joven, Plinio el viejo, o selecciones, o... ¿Qué anduvo leyendo?
Hoy justamente leí algo de del futuro, ¿no? Del pasado. Usted vio que a mí me gusta el pasado, la historia, esa cosa. Sí, lo mismo.
Caramba, ¿cómo puede leer algo que todavía no se ha escrito?
Sí, es cierto. Es cierto. Pero son predicciones que hacen...
Ah, de Orangel, sí. Me imagino.
Justamente leí el libro de Orangel.
O de Nostradamus.
Usted vio que en los aeropuertos cada vez son mayores los sistemas de vigilancia... esta revolución tecnológica asombrosa permite que ahora cuando baja un tipo de un avión en la manga que conduce, es decir, en el bicharraco ese que pone desde el avión,
esa especie de escalera cubierta,
sí, esa especie de oruga,
sí,
terrible,
sí, hay,
bueno, ahí
señores que saludan, no, que
sí,
agradecen,
sí, pero han puesto a la vez montones de sensores, están experimentando.
Catones el sensor.
Sí, catón el sensor. Han puesto montones de sensores que determinan si un tipo está nervioso porque es un terrorista en potencia o porque lleva drogas.
Porque acaba de viajar en avión.
Claro, hubo turbulencia también.
Claro, no es necesario ser un terrorista en potencia.
Le quiero decir que con este sistema me acaba de anular cualquier posibilidad de viajar, porque si hay un lugar del cual yo me viajo nervioso, me bajo nervioso de los aviones.
Cuando baja no se pone nervioso. Cuando subo.
Cuando subo estoy bastante más nervioso que cuando bajo.
Claro.
Ya bajar de un avión es algo, es una alegría verdaderamente.
El asunto es cómo hacen para determinar si un tipo realmente tiene un dolor de vientre, digamos, por decirlo de alguna manera, y está un poco nervioso, o está nervioso porque está por pasar 70 kilos de cocaína.
¿Pero qué le sale al tipo?
No, hay unos...
El sensor dice, está nervioso.
Solo eso dice.
No, el sensor dice, hay un tipo medio raro. Ese tipo
no, pero tú sonás siempre,
usted no puede viajar,
no,
sí,
no
usted domina.
No,
tampoco.
Podemos, nosotros...
Quedamos fuera de cualquier circulación aérea.
Que empezás a tomar bondi, ¿no?
Bueno, estos sensores miden la tasa de adrenalina, la transpiración...
¿La tasa de adrenalina?
Sí, se la mide.
¡Qué nervioso que está este hombre!
¡Me llenó la tasa!
¡Me llenó la tasa! ¡Mira cómo estará de adrenalina!
La temperatura...
La tasa media.
Claro, la temperatura corporal.
Pero yo tengo
incluso tiene un grande...
Pero todo sin tocarlo a usted.
Nada, no lo tocan. 8 segundos tarda un pasajero.
¿Por qué no lo ponen
por la manga?
¿Por qué no me mide el colesterol? Que por lo menos
sí, se lo van a medir.
Para ver si sigo comiendo huevo frito,
por favor, señor.
Sí, el ADN, todo. Cuando dos personas hablan medio bajito...
El ADN,
¿El
ADN también? No, o sea que lo que puede llegar a pasar es que me digan, está tranquilo, tipo, pero acá le traemos dos hijos, por ejemplo.
Sí, claro. No, puede ser, sí. Dice...
Está tranquilo, pero...
Está tranquilo, pero porque no le pasa un poco de vista a los negros.
Martincito suyo.
Claro. No, dos tipos, tipos que están hablando así medio de querusa. No, porque hoy vamos a reventar este... Y lo agarran todo. Tienen los micrófonos hipersensibles.
Bueno,
señores, no pueden viajar ustedes dos.
Pero pues si dicen, si hay un tipo dice, bueno, vamos a reventar algo, son de sospechar.
No, bueno, pero están pasando por un corredorcito pequeño y hablando en voz baja.
Y si yo, por ejemplo, le estoy diciendo a mi novia
un
secreto tremendo.
Sí, por ejemplo.
¿Quién me escucha?
Un descubrimiento emocional que hizo en el avión.
Un secreto tremendo.
No hay ningún secreto que sea tremendo, si la gente no se avergüenza de nada. Ya no hay secretos tremendos. Lo que antes eran secretos tremendos son la tapa de gente.
Claro.
Otra cosa, usted sabe, hay una ciencia que es la biometría.
Biometría.
Sí, que determina que cada individuo es único. Es único por sus manos, por su iris.
Gracias.
Usted es
Suélteme.
Gracias.
Bueno, una de las tecnologías de vanguardia que se están probando, aparte del iris, aparte de las huellas...
El iris, tiene que decir
algunas palabras en iris y ahí se dan cuenta que... No, el iris, es decir, esa parte del ojo...
¿Me dicen cuánto aumento necesito, por ejemplo?
No, porque hay unas marquitas especiales, es lo mismo que las huellas de la mano. Ahora, hay otra forma que es... las venas de la mano. A ver, mire qué venón. Pero usted es fácilmente...
de venas.
Usted es un terrorista en potencia.
Usted es fácilmente identificable.
Sin tierra, aire.
Pero escucha, se la había blindado ni a usted. Esto, nada más.
La verdad, es fácil para sacar el sangre.
El sensor toma 4 centímetros de la mano e inmediatamente se da cuenta que usted es tal persona u otra.
Qué raro que puedan todo eso y no puedan entregarte una valija, por ejemplo.
O que sobrevenda lo bueno y que cuando hay 200 asientos vendan 400, digamos, ¿no?
Claro, bueno, ¿no? Un dato más para redondear y terminar esto. Se calcula en 2.000 millones de personas el tráfico aéreo, el tráfico de personas que...
¿Todas juntas?
¿Dónde van? ¿Dónde van tantas cosas?
Claro. ¿Dónde van? ¿A Córdoba?
Van todos a Córdoba, cada uno en su casa.
Bueno, se calcula que para dentro de 8 años van a ser 5.700 millones.
Muchas más personas de las que hay, verdaderamente.
¿Cómo van a hacer? No sé.
Incluso van a transportar muñecos.
Sí.
Para que vaya la población del mundo, a lo mejor no es tanta. Sí. Especialmente si siguen cayéndose aviones.
Bueno, y así, hay
muchos avances. ¿Cómo progresan la aviación? Menos los aviones, todas las cosas van mucho más rápido. Los aviones van a la misma velocidad de 1960.
Sí, todo avanza, pero la gente se sigue tirando con paracaídas, con pedazos de tela con tres sogas.
¿Cuánto tardaba usted en ir a España en el año 70, por
ahí? No, 14 horas.
Bueno, no, 14 horas, no, 36 horas.
No, no, no,
ahora,
no,
duran
36 horas en micro.
En micro tardaba.
Claro.
No, el 707 marchaba a 900 kilómetros por hora.
Sí, lo mismo que
y
ahora.
Esto también. Y listo, hasta que uno no invente
cómo, no sé, pero ustedes
cómo
no,
se puede hacer
no van a poder viajar
supersónico sin perder guita.
Y que sí que se, claro, sí que se caiga tampoco,
si
¿no?
Se te caiga, sí. Vamos a seguir a esta velocidad.
Y mire, ¿verdad? Que la prueba para adelante.
Mucha adrenalina, mucha tasa de adrenalina.
A ver, muéstrame la mano usted.
Mire.
No, usted no viaja.
A ver, usted.
Con la mía.
Bueno, señor. Usted es huracán, ¿no?
Usted está planeando un viaje, ¿no?
Sí, sí, claro.
Yo leo las manos en los aeropuertos.
¿En serio?
Bueno, amigos, vamos a saludar a nuestras amistades.
¿Cómo no? Yo quiero hoy hacer un saludo muy especial y muy afectivo a alguien que me había olvidado de saludarlo, que es la madre, Natana, la madre de un amigo mío con quien yo prácticamente me crié y que descubrí que escucha todas las noches, pero de verdad, toda la noche del programa, me quedé muy angustiado.
No como algunos, que
no,
como
que
algunos
que dicen, escuchan, pero no escuchan.
Claro. No, a la Tana Barreiro le quiero mandar un beso gigante y me alegra mucho.
No
que...
se emocione, Coco. No,
discúlpeme.
Sí, gracias, este pañuelo para usted.
Pero porque yo tenía 15 años y decía, jamás vas a trabajar con Tolino.
Acá estoy trabajando con Tolino. Acá siéntese en la rodilla del tío. Parece mentira, Eva. Anda a comprarle algo.
Ya pagó un topolín,
se puede. Se con caramelito.
Bueno, pero la saludo a usted también, Alejandro, a la Tana.
Yo también los saludo para la Tana y para Juan Pablo Meneses y para todos, qué sé yo.
Aquí tenemos correos electrónicos. No voy a leerlos todos, pero sí algunos. Saludos, dicen Ceci y Evan desde Santa Fe. A lo mejor es Eva y se les pianta. Ah, no, Evan de Evangelina, desde Santa Fe. Bueno, estuvieron en la clínica de canto que dictaron los muchachos de Cabernet. Y en este momento estamos pintando una bandera para ir a Buenos Aires. Bueno, así que saludan a todos y especialmente a los muchachos de Cabernet. Mariel dice, te escuché recitando los versos de Carriego, y esos fueron los primeros que escuché de este poeta en la escuela secundaria, por un profesor que tenía en francés. Y nos había gustado tanto que copiamos estos versos, y hoy, o ayer cuando los recitabas, los iba repitiendo al oírte. Bueno, soñé con vos... soñé que pasabas tu brazo sobre mi cabeza y una pulsera que usabas se te enganchó en mi cabello.
Ay, qué feo. La negra.
Debe ser esta. Sí. La negra.
Sí. Esa era la negra.
¿Qué significará? ¿Tenemos que ser novios? Probablemente, yo creo que sí.
Sí, pero...
eso, yo le estaba por decir.
Novios con gorros, por menos, ¿no?
Sí, sí. Bueno... bueno, María, el amor, ¿eh? No, bueno,
es mi vida.
Este mechón es tuyo. Bueno, sí.
Somos dos enfermeras de Rosario, Verónica y Marité. Nos reímos mucho, queremos ser sus novias, bueno. ¿Y si es la amante la que no quiere dejar al marido? Porque ayer hablábamos de esta historia, el marido que prometía a su amante que iba a dejar a la mujer. Este, clásico.
Sí, claro.
Clásico de años, prácticamente de no avanzar en algo.
Sí.
Cuando un tipo tiene un amante y es casado, le dice al amante que va a dejar a la novia, a la mujer, nunca la deja. Nunca la deja. Y cuanto más pasa el tiempo, menos la va a dejar.
Sí.
Tiene que dejar el primer día, si no, no la deja nunca.
No.
Pero acá dicen, ¿y si es la, la amante la que no quiere dejar al marido? Es decir, una tipa casada que anda con un tipo y el tipo le exige que deje al marido, no es tan frecuente.
No.
Al hombre no le interesa tanto
que abandone
este detalle. Pero bueno, Martín nos saluda a todos. Quiere que cantemos Naranjo en Flor o algo así. Muy bien. Grita Maru, querido negro, te escribo de San Juan, te escucho todas las noches. Bueno, dice. Bueno, era de ayer, no quería unas palabras en memoria de todos los dos desaparecidos al cumplirse hoy un nuevo aniversario. Pero bueno, valen las suyas, ¿eh? Dolina, son un... eso, habla bien del grupo. Martín de Córdoba. Nos escucha gente en Córdoba, fíjese, quiere decir que esa radio anda bien. Diego nos saluda, se menciona un cuento en el que yo fantaseaba que era el autor de Amores de Estudiantes. Soy Agostina de Córdoba, ¿ves? Quiero saber cuándo viene a Córdoba, ojalá que podamos ir pronto. Es la segunda vez que le escribo, me grita alguien. Desearía que tocara algún valsecito. Mi nombre es Erika, tengo 24 años, estoy estudiando profesorado de idioma español y literatura. ¿Quiere un valsecito? Un valsecito, acá no se hace esperar.
Belgrano te amaba, jazmín tucumano, la daga de rosa su pecho buscó, temblaron de pena tus negras pupilas en las noches rojas del restaurador.
Bueno, ese es así, porque estamos leyendo.
Saludar.
Me llamo Lisa, tengo 19 años, me encanta el programa, estoy estudiando para ser comunicadora social en la UBA, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias. La semana pasada contabas el porqué de tu rechazo a las fiestas de casamiento y me dice esta amiga de Goya que el asunto es organizar las fiestas de un modo distinto. Y me cuenta cómo son los casorios en Goya, y son mucho más lindos que los de aquí, ¿eh? Esta amiga en realidad es Lucas Fernández, es un amigo. Discúlpeme, Lucas.
Perdón.
Discúlpeme. Como que le di un beso, disculpe, sí, Lucas.
Ya lo habíamos vestido de blanco.
Claro. Hoy estuve pensando, dice Marcelo Sanguinetti, que ha estado pensando, acerca de lo que la gente denomina una persona conocida. Si el adjetivo de esa manera como si fuera un valor en sí mismo. Es decir, que tal es conocida o cual no la conoce nadie, como si la noticia de la existencia de alguien fuera de por sí un valor. Es que es un valor que por ahí a mí puede importarme poco,
claro.
pero ciertamente es un valor. No un valor moral, pero tiene una determinada cotización. Hay un tipo que es el dueño de esta radio, entonces va a hacer un programa a determinada hora y por ahí... convoca un tipo porque es conocido. ¿Y qué lo beneficia? No quiere decir que tenga talento el tipo. Por ahí es conocido justamente por eso, como tanto de nosotros. Pero al propietario de un medio lo beneficia que el conductor de un programa...
conozca a mucha gente.
Sea conocido, conozca a mucha gente, que sí. A lo mejor por esa razón escucha el programa.
Sí.
Pero bueno, no significa la garantía de nada.
Vamos a hablar
de una costumbre extraña de la antigüedad clásica. Así que situémonos a fines del siglo I en Roma. Plinio el Joven, que era sobrino de Plinio el Viejo, de quien usted habló el otro día, Dijo una vez, mejor dicho, abandonó una reunión indignado y después le escribió a un amigo suyo que se llamaba Claudio Restituto. Es un lindo nombre para un amigo.
Sí, me parece un choque, ¿sí?
¿Se entiende? Plinio el joven salió indignado, vio una reunión y le escribió a Claudio Restituto, viejo nomás. Que era un magistrado del imperio, en realidad. Decía la carta: regreso molesto de una lectura en casa de un amigo. El texto leído era de una gran perfección en todos los sentidos. Sin embargo, todos lo escucharon como si fueran sordomudos. No han despegado los labios, ni han movido una mano, ni estirado las piernas para cambiar de postura. Plinio se había indignado por aquella pereza o indiferencia del público. Y es que en aquella época había una costumbre, y era esta, que los autores o escritores leyeran sus obras ante un grupo de amigos. Y existía una etiqueta para los oyentes y también una para los autores que leían sus obras. Por ejemplo, se esperaba que el auditorio proporcionara una respuesta crítica que podía servir incluso para que el autor mejorara el texto. Y por eso Plinio se había molestado por la indiferencia de aquel público. El mismo Plinio mostraba a veces sus ensayos o escritos frente a un grupo de amigos y luego los modificaba según la reacción de estos amigos. A Plinio le parecía que los que utilizaban las lecturas como simples eventos sociales eran unos rufianes. Contaban que algunos se sentaban incluso en una sala contigua para no escuchar lo que el autor leía y no le daban bolilla. Iban a comer la masita y tocar a la muchacha, como dice el tango. Esta gente incluso a veces llevaba a sus criados y los hacía escuchar, se hacían sustituir por el criado. Vaya y escuche lo que lea este tipo. Y se quedaban por ahí en el jardín o en otra habitación y cada tanto se informaban a ver si estaba cerca el final. Entonces, cuando el final se acercaba, ponían cara de que estaban muy interesados y saludaban al autor. El autor también estaba obligado a respetar ciertas reglas para que su lectura fuera bien recibida. Primero, era imprescindible encontrar el lugar adecuado para la lectura. Algunos ricos tenían en sus villas una especie de auditorium y recitaban allí o le prestaban a poetas amigos ese lugar. Algunos poetas, como por ejemplo Titino Scapito, eran al mismo tiempo pudientes, tenían sus auditorios y los prestaban para que otros poetas más pobres usaran de ellos. Bueno, una vez dispuestos los amigos en el auditorium, el autor debía presentarse sentado, ataviado con una toga nueva, nada de ir hecho un croto, la toga agujereada, y llevando todos sus anillos y sortijas en la mano o en las patas. Según Plinio, era una desventaja estar sentado y tener que ocupar las manos sosteniendo el texto. Así que la sola oratoria era esencial, porque no había espacio para gestos. Así que Plinio una vez pensó, y se lo contó a su amigo Suetonio, aquel de la vida de las 12 Césares, ¿no? Pensó en despojarse del asiento, e incluso del texto, y pretendía hacer la mímica de la lectura mientras un amigo se encargaba de leer el texto. ¿Entiende?
Sí, fue un playback.
No sabemos si alguna vez lo hizo finalmente, pero era así, por ejemplo. Lea un texto cualquiera.
¿Cómo no? La semana pasada contabas el porqué de tu rechazo a las fiestas de casamiento. Y creo que la solución al problema es cambiar el estilo de fiesta.
Así era. Aquellas lecturas a veces eran muy largas. Le informaba a los oyentes que yo hacía los gestos. Sin ninguna gracia. Plinio asistió a una que duró 3 días. ¡Oh, amigo! Las hazañas de Rocambole.
¡Oh, la, la!
Algunas duraban unas pocas horas, otras media semana. Pero las lecturas públicas llegaron a ser casi inevitables para aquel que quisiera ser reconocido como autor. Las lecturas públicas no eran exclusivas de Roma. Los griegos también leían públicamente. 5 siglos antes de Plinio, Herodoto de Halicarnaso leyó sus textos en los festivales olímpicos. Bueno, pero era muy común eso. En Olimpia, a la nochecita, cuando no había juegos de destreza física, los poetas, los historiadores, leían sus textos a la gente que andaba por ahí. Olimpia no era gran cosa, la ciudad donde eran los juegos. Era medio fulería. Pero la gente se instalaba en carpas, y allí en las fogatas estaban los poetas recitando.
Era como, sí, como las peñas de Cosquín.
Exactamente, pero era porque aprovechaban el amontonamiento, sí, para leer, ¿no? Bueno, y eran todos hombres, porque a las mujeres les estaba prohibido asistir a los Juegos Olímpicos. No las dejaban, no solo no las dejaban participar, sino que tampoco las dejaban ver los Juegos Olímpicos. Los atletas competían desnudos, pero esto no es, justamente, no es que no dejaban entrar a las mujeres para que no hubiera desnudo al pugilista fulano. No, no las dejaban entrar y no los hubieran dejado entrar por más que compitieran en tricota. Bien. La última descripción disponible de una audiencia romana, de una lectura pública, aparece en las cartas del poeta cristiano Sidonio Apolinario, escritas en la segunda mitad del siglo V, fecha que nos hace sospechar que más que desaparecer la costumbre, desaparecía el Imperio Romano, ¿no? Es curioso porque Sidonio, en una de sus cartas, se lamentaba de que el latín se había convertido en una lengua especializada, extranjera para todos. Faltaba relativamente poco para que el latín se fuera dividiendo en las distintas lenguas. Cuando se cumplieron 1000 años del nacimiento del castellano, Borges dijo que no tenía tanto sentido vanagloriarse un pueblo por haber degenerado el latín antes que casi nadie. Dante, más cerca de nosotros, parece que también leía sus obras. En la corte de Guidobono da Polenta, en Ravenna, Dante leía su comedia en el idioma que él había defendido, y que había escrito la comedia, desde luego, que era el italiano. Más adelante se recuperó la costumbre de lectura abierta. Ariosto leyó para el público palaciego que rodeaba a la princesa Isabel de Gonzaga el Orlando Furioso. ¿Eran de Bolonia los Gonzaga? A ver si alguno se acuerda, creo que sí. En muchos casos, más que para un auditorio, los autores eran trasladados a leer en las cortes. En la antigüedad, el autor esperaba crítica y reflexión. Ya los que leían para los reyes llegaban consagrados, ¿no?
Claro.
No, ya eran autores consagrados que leían para los reyes y no es que estaban empezando. Mucho más acá, Dickens utilizaba su talento histriónico para la lectura de sus obras. En realidad, hacía dos clases de lectura, nuestro amigo Charles Dickens. Una para los amigos, para pulir el último borrador, y las lecturas públicas, que eran actuaciones, y por las cuales Dickens llegó a hacerse famoso en sus últimos años. En una carta a su esposa, Catherine, Dickens afirmaba lo siguiente. Leo a Dickens. Tengo la carta aquí. Si hubieras visto anoche a Mrs. McGrath sollozando, llorando en el sofá mientras yo leía, hubiera sentido qué cosa tan temible es tener poder. Poder sobre otros, poder para conmover, hacer llorar y reír. A Lady Blessington, Dickens le escribió. Otra carta, señor. Abrigo fundadas esperanzas. Es distinta la letra. Abrigo fundadas esperanzas de hacer que llore usted amargamente. El poder supremo de un artista es conmover de un modo artístico, y el de cualquier persona conmover de un modo amoroso. Si uno no puede eso, si uno no puede conmover a nadie por amor o por arte, viene la tentación del fraude, ¿no? Hacer llorar de un modo fraudulento, incomodar, chantajear.
Claro.
Eso está mal. En estos tiempos en que estábamos, Alfred Tennyson empezó a leer en los distintos salones uno de sus poemas. Y dicen que lo que buscaba eran aplausos continuados, la confirmación de que su obra tenía un público. Parece que Tennyson estuvo hospedado algún tiempo en casa de los Carlyle y obligó a Thomas Carlyle a escuchar su poema 3 veces seguidas. Según otro testigo, Dante Gabriel Rossetti, aquel poeta inglés con nombre italiano, Tennyson leía sus escritos con la emoción que esperaba provocar en sus oyentes. Atención, que es una observación inteligentísima.
Inteligente, sí, bueno.
El tipo leía con la emoción que esperaba provocar.
Uh-huh.
Es una forma de inducción.
Uh-huh. Es una actuación.
Era, es una actuación.
Uh-huh. Una actuación.
Pero una actuación que, fíjate, no duplica la emoción del sujeto de enunciación. Supóngase que hay un tipo que está contando que su madre era lavandera y pobre.
Sí.
Entonces, él debería mostrarse apenado por esa madre y asumir el tono de un hijo, amargado porque su madre era pobre.
Claro, lo hacía desde el relato.
Él asumía la emoción del oyente que oía contar el cuento de una madre pobre.
Es otra cosa.
Como si él lo hubiese leído por primera vez, digamos.
Exactamente, como si él estuviera oyendo eso por primera vez.
Claro.
Dijo Rossetti que aquella intensidad de sentimiento le daba asco. Parece que Tennyson leía con una almohadilla en la mano y la retorcía.
Claro, porque no es verdadero la emoción. En sí, digamos, no, claro, que se produzca claro, la primera vez.
Está explicando de qué manera, al claro. público, de qué manera tiene que emocionar.
Claro.
Dickens, en cambio, era mucho más profesional. Hacía giras de lecturas, leía en almacenes, iglesias, librerías, hoteles, balnearios. Dickens había empleado mucho tiempo en aprender gestos y en perfeccionar sus formas de leer. Anotaba en los márgenes de sus libros cómo debía leer cada párrafo, qué tono utilizar, los gestos, y a veces se equivocaba. Por ejemplo, leía: el castillo estaba rodeado de espantosos chacales, y anotaba en el margen: abrazar a una persona inexistente. Entonces decía: el castillo estaba rodeado de espantosos chacales. Se había equivocado.
Claro.
Lo que tenía que hacer en tal caso era estremecerse. Bueno. Sin embargo, Dickens no representaba las... Qué lindo leer con eso, ¿eh?
Claro.
Abrazar personas inexistentes siempre es bueno para decir cualquier cosa. Dígame cualquier cosa.
Cualquier cosa. Soy amante del helado de chocolate.
Lo dice abrazando a una persona y queda fantástico. Lo voy a hacer. Ay, soy amante del helado de chocolate.
Yo, como espectador, puedo suponer que está abrazando al heladero.
Sí, puede ser.
En su amor,
¿no? Porque le agarró frío.
También.
De tanto helado de chocolate. O que el corazón está a punto de estallarle y salirle del pecho, porque se ha acordado de la cosa más amada del universo, que es el helado de chocolate.
Sí.
O que se está rascando.
Sí.
Lo que... que el público se dé cuenta.
Y se da un poco de sarna.
Lo que está sufriendo un paro cardíaco justo
también,
en ese momento.
En ese preciso momento, por culpa del helado de chocolate. Bueno, Dickens no representaba las escenas, sino que las sugería. Seguía siendo lector y no actor. Yo siempre prefiero esto,
Sí, yo también.
A los poemas actuados.
Sí, yo también.
Cuando leemos poemas, son poemas. ¿Usted prefiere eso?
Sí.
Sí. A mí me gusta eso.
Sí.
Después de la lectura, nunca se daba por enterado Dickens de los aplausos. Hacía una reverencia, abandonaba el escenario y se cambiaba de ropa porque parece que sudaba como un chancho. Sí, sí, cuando leía sudaba como... Yo también.
¿Usted también?
Ah, sí, sí.
Pero no utiliza ningún sistema.
Sí, efectivamente. Yo sudo como un chancho mientras hago el programa.
¿Un sistema drenador?
Efectivamente, tengo una taza.
Sí.
Escondida,
uh-huh.
que donde junto la adrenalina.
Sí.
La famosa taza de adrenalina de la que hemos hablado tanto. Bueno, hay quien dice que las lecturas deben hacerse a solas y en silencio en un lugar público. Según dicen, se debe diferenciar entre el avance lento de un libro leído en silencio y el estrepitoso encuentro con un autor en un anfiteatro abarrotado. ¿Qué sé yo? Yo no sé si es más rápido leer en voz alta. Me parece que no. Que es más rápido leer en silencio.
Sí, claro.
Se avanza más rápidamente. Así que...
Hay una costumbre histórica y que yo considero maravilloso, que es la posibilidad del padre leyéndole a sus hijos, ¿no?
Claro, qué maravilla es eso.
Sí,
sí. Antes se usaba mucho, Coco, querido, la lectura en familia. Después la televisión vino a suplantar eso con una gran ventaja, desde luego.
Sí, claro.
Pero yo que vivía en el campo, que iba mucho al campo, por ahí, en las noches, que no había mucho que hacer,
claro, nosotros,
y mi abuela acostumbraba a leer.
Claro, sí, acostumbraba a leer. En casa también pasaba lo mismo.
Sí, yo tuve una novia que me contaba eso y a mí me produjo una profunda admiración desde el más absoluto desconocimiento, ¿no? Porque no imaginaba que se
pasara. Por ejemplo, una hermana que les leía todo, mi abuela era la hermana que les leía todo cuando ella era chica y después me leía a mí también, ¿no? Claro. Y ahí, usted fíjese, algunos libros yo los recuerdo. No por haberlos leído yo,
claro,
sino porque me los leía mi abuela. Y estoy pensando en Corazón, el libro de Michi, y en Don Camilo, aquel de Guareschi, podría, y los versos de Alma Fuerte me leía mi abuela.
Qué claro. Maravilla cómo se el desarrollo de la imaginación, ¿no? Cuando uno le leen.
Sí, sí, y oscuras.
Y oscuras.
Sí. No, yo tengo un recuerdo con respecto a esto. Que era una maestra y yo siendo muy chico nos leía un libro que se llama Dailan Kifke, sí, de María Elena Walsh, y yo tengo la sensación, ella lo leía por partes y tenía como marcada la parte donde se generaba alguna intriga o algo iba a suceder.
¿Y hacía gestos?
No, y cortaba el cuento en ese lugar. Y nunca yo tuve tantas ganas de volver al colegio.
Continuará.
Exactamente, y nunca tuve tantas ganas de volver. Por eso solo, lo demás no me importaba nada.
La poética se haya perdido. Sí. Incluso nosotros mismos, sometidos a ese régimen, a saber que un cuñado nos lea al oscuro, saldríamos.
Sí.
Sí, porque ya el... Pero sí, es verdad, los sentidos se han acostumbrado tanto a las emociones violentas, por ejemplo, que sea la película Terremoto,
claro,
son sensor round, que se te mueve el cine, que ya una tía leyendo de los Apeninos a los Andes resulta un embole.
Un poco de efectividad, ¿no? Sí.
Y no olvidemos que en el siglo XV o XVI había poca gente que sabía leer, además.
Claro, entonces se hacía mucho más necesario la tarea de
trabajo
del lector, porque uno no podía leer. Yo no sabía leer, al menos no en el siglo XVI. Bueno, en este programa también ensayamos antes de leer, ensayamos cada uno de los gestos. Cada movimiento está absolutamente calculado. A veces ustedes se conmueven, no tanto por lo que decimos, sino por nuestra gestualidad.
Es verdad, por eso viene tanta gente a verlo.
Exactamente, para ver los gestos que hacemos. ¿A quién dedicar esto? A algunos ilustres que nombramos en esta charla y a aquellas personas que en algún momento de nuestra infancia nos leyeron cosas y que a lo mejor nos dejaron el hábito de la lectura, ¿eh? Las voces no se van de nuestra memoria. Y también a los que nos acostumbraron a que nosotros mismos, en la intimidad de nuestros cuartos y de nuestras soledades, aprendiéramos a conectarnos con el mundo de los libros. Dije la palabra intimidad porque el tango que tenemos es íntimas. Digo, para aquellos que prefieren la lectura personal, de pocas personas, sin gran aparato, la comunicación entre el autor y el lector en los libros tiene que ser íntima, me parece a mí.
Sí.
Y el mecanismo que uno pone en funcionamiento cuando lee, defiendo en este momento la lectura en silencio, ¿no? Que es otra cosa.
Sí.
Me parece que es diferente al mecanismo que uno pone en juego cuando oye, que la audición es más lenta, en cambio la lectura es más rápida por el golpe de vista, por la forma en que entran las palabras, entran todas juntas, ¿eh?
Sí.
Entran todas juntas, salvo que usted lea con el dedo,
claro.
Pero las palabras entran juntas y usted las arma, Y los mecanismos mentales son otros. Me parece a mí más rápidos y me sospecho que más ricos.
Sí. Y también, Alejandro, me parece que no solo la entonación, sino la gramática en la escritura, tiene un peso muy específico. Y si alguien lee y no interpreta la coma que realmente escribió el autor, el tiempo,
exactamente,
¿no?
La lectura oral es una dilación, dice
claro, exactamente.
Donde a lo mejor se caen. Sí.
Donde quizás hay cosas que el autor no quiso decirla de esa manera.
Claro, pero también el lector puede malinterpretar.
También el lector puede malinterpretar por mala vista o mala práctica. El caso es que el tango que vamos a escuchar defiende la lectura íntima, porque se llama íntimas. Si se llamara públicas, defendería la lectura pública. Y si se llamara el día que me quieras, defendería el amor de algún modo.
Claro.
Es decir, no lo crean mucho. Vamos a escuchar a Siriaco Ortiz y Ubaldo de Lío, un dúo que
extraordinario
que se formó para tocar el estilo de Siriaco. Era un estilo muy sencillo, y, pero también muy grato, sí. Entonces, Siriaco Ortiz, Ubaldo, es que era un humorista extraordinario, Siriaco cordobés. Y nuestro querido amigo y oyente, don Ubaldo de Lío. Adelante.
Escuchábamos en La Venganza Será Terrible a Siriaco Ortiz y Ubaldo de Lío interpretando Íntimas.
Quédate. Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
Innovar 2008, Concurso Nacional de Innovaciones, cuarta edición. Innovar es una gran vidriera al mundo de productos novedosos, 380 mil pesos en premios y la oportunidad de evaluar su propuesta. Innovar 2008, inscripción en www.innovar.gov.ar. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Presidencia de la Nación. Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 47540909.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 4588-0559 4829-9317.
Rancho Aparte es una película en la que algunos son como los de tu familia y los otros también.
Rancho Aparte, una comedia muy familiar. Estreno 27 de marzo, solo en cines.
En C5N, vos también nos informás. 5555-0005. En C5N, vos sos noticias. 5555-0005. El número de la central de noticias de C5N. 5555-0005. C5N, todo el tiempo, todas las noticias.
Si querés comunicarte con Alejandro,
4535-4000.
Seguimos en La Venganza Será Terrible y es el momento, Alejandro, de poder leer los mensajes que nos han llegado.
Por favor.
Ludmila de Montegrande, pensé por mucho rato algún mensaje inteligente y como no se me ocurrió, te pido un beso grande para toda mi familia.
Bueno.
Dolina viene de Trelew caminando y la traje a mi hija atada porque no le gusta mucho.
¿A dónde están?
Dígase algo inteligente, así le gusta.
Ahí están dando,
Adrián,
dándose está pediluvio. ¿Dónde está?
Está Adrián.
La chica sigue atada toda.
Alejandro, mi hermana Yara quiere que le mande saludos, de lo contrario no podré volver al Pinar. Dice Ana Clara, en este momento no estoy porque me fui, así que no preguntes por mí.
Gustavo de Chivilcoy, muchachos, ¿no extrañan las golosinas de antes? No quiero sonar melancólico, pero los kioscos eran mejores años atrás. Ya no hay buenos alfajores, hagan algo.
No, pues era
lo que sobra es alfajor.
Con una porquería.
Antes había dos, ahora hay 20.
Exacto, están, incluso muchos eran los mismos de antes,
sí.
Mejorados un poco.
Sí.
No, ¿qué voy a extrañar los kioscos de antes?
No.
No era nada.
No.
Y todo lo que había sigue habiendo.
Sí.
Yo recuerdo que no hay que pueda llegar a extrañar. El bombón Dolca, que era un bombón con 300.000 calorías.
No la bananita.
No la bananita.
¿Bombón con licor? Con una
No, era como una especie de arrolladito que venía con... afuera tenía chocolate blanco y adentro una de esas pastas.
Claro.
Como el Lugatón, pero me parece que era más rico esto. Pero sí, hay otros que están...
Hay otros que
el kiosco tiene muchísima variedad.
Sí. Yo extraño un poquito las mielecitas. No sé si las recuerdan.
Hay
mielecitas.
Ay, sí. Y las gallinitas
también.
Eran espantosas.
Serán espantosas.
Eran espantosas. Banderitas no hay más tampoco. Una pasta de caramelo en forma de bandera con un palito y coloreada con
banderita
de los colores de distintos países.
Sí, es verdad.
Donde se comía la bandera, ponele
de Japón.
De Bélgica o de Japón, que era muy rica.
Claro. ¿Naranjú hay?
Naranjú.
¿Se acuerda de la
naranjú,
cosa de plástico que había
que sacar así? Un tarascón en el plástico.
Exacto.
Una porquería.
Una porquería, una real porquería. Había cosas feas, pero como eran las únicas que había...
Cosas feas que sigue habiendo son los caramelos media hora, por ejemplo. No le gusta ni al dueño.
A mí me gusta.
¿Sí?
Sí. Y esos que eran... No sé cómo explicarlos.
No diga la marca.
No, pero...
No, marca no.
No sé cómo explicarlo, que eran como una especie de caramelo negro que vendría a ser como... lo que hacen los perros muy chiquititos.
Chocolate.
No. Era peor, era como una especie de goma con
los,
un baño de chocolate.
¿Cómo los miski?
No era otro.
¿Eh? Ah, las pastillas de
Orusú, que era como la de oveja, dice usted.
A mí me gustaban los de cristal, los caramelos fini y cristal, que eran cuadraditos con un borde y adentro era medio transparente, medio
fuerte,
parecía un vidrio.
Fuerte, así de mentol era.
No, caramelo cualquiera. Pero como los ácidos de ahora.
A mí me gustaban las pastillas Balda que se compraban en la
entre
farmacia.
Entre pecho y espalda, pastillas Balda. Pero sí. Eso es un problema. Buenas tardes. Mire, lamentablemente va a tener que dejar la receta si quiere pastillas Balda, porque aquí todos vendemos recetas.
Sí. ¿Alguna otra cosita que...?
No, no, le agradezco. No, no, por el momento. Muchas gracias.
Muy amable. ¿Me decía?
¿Untura blanca tiene?
¿Untura blanca? Sí.
¿Untura blanca? Sí. ¿Una untura blanca?
¿Algo más?
Sí. ¿Una barrita azul? ¿Una ovo maltina?
Ese no lo tengo, discúlpeme.
¿Azufre? ¿Limonada Rosé?
Sí,
tengo. Porque tengo que salir.
Bien. A mí me gusta mucho, no sé si los probó, unos caramelos que explotan en la boca.
¿Los Chef Chasquibum?
No. Los Chasquibum son para tirar afuera. Estos son unos...
¿Ah, sí?
No me diga que se los comió los Chasquibum.
No, sí, estos son una especie...
¿Caramelito terrorista?
Esto es como una especie de polvillo casi, que usted en contacto con la saliva empieza a explotar dentro de la boca.
Sabía, yo me los comía. No me acuerdo cómo se llama. Pero parecido a Chasquibum.
Sí.
Pamela de Ensenada, guarda como fondo de pantalla la foto que me saqué con Dolina y el Coco. Cada vez que abro el celular, veo los rulos.
María Eugenia de Rosario. Acá el pueblo salió a las calles para reclamar la visita de La Venganza Será Terrible a Rosario.
Bueno.
Iremos. Es un lindo motivo.
Dolina, vine desde São Paulo, Brasil, para que me firmes un librinho.
Bueno.
Y preguntarte si quieres ser mi novio. Eriagine. ¿Dónde está Eriagine? ¡Ey! ¡Alegría do Brasil! ¡Ey!
Te quiero mi homenaje a Brasil.
Vamos a pedirle ahora a Manuel que cante una bossa. No, ¿dónde están la gente de Brasil?
Aquí.
Hola. ¿Qué tal?
Hola. Hoy, ¿todo bien?
Bueno, Nadia de Bahía Blanca dice, el año pasado viajé a Miami y me tuvieron media hora demorada debe ser si es Nadia, por llevar un corta uñas y me preguntaron cosas tales como, ¿alguna vez insultó a los Estados Unidos?
La pregunta
cuando se cortó la uña muy corta.
Claro. Me caigo en el zar de Rusia.
Las preguntas para sacar la visa para Estados Unidos suelen ser muy imbéciles,
sí,
¿no?
Sí,
sí, la verdad que sí. María de Villa Ortúzar. Dolina, ¿alguna vez leyó o escuchó hablar del escritor y periodista Juan José de Sousa Relli?
De Sousa Relli, sí. Asómense a la vida, se llamaba. Tenía programas de radio. Arriba, corazones, asómense a la vida. Y fue escritor.
Pregunta si recuerda algún libro.
No, él mayormente se dedicaba a la radio. Tiene un libro de artículos y de notas, pero no recuerdo cómo se llama. Su gran fama fue con la radio.
Con la radio.
Era muy famoso, sí, pero hace muchos años. Nosotros no existíamos.
Hola, Ale, soy Diego de Cuculiú, partido de San Andrés de Giles.
¿Cuculiú?
Sí, mandarle un saludo a mi tía Silvia, que te escucha siempre.
Bueno. Pedro de Pablo Nogués está efectuando una encuesta a nivel nacional. ¿Cuál es la factura preferida de los argentinos? Es mejor que... ¿Cuál es el personaje?
De Daño, ¿no?
De dibujo animado, que siempre preguntan eso, ¿no? No tengo cosas preferidas. Yo soy el desengaño para esa gente que pregunta. ¿Cuál es su línea de puntos preferido?
Nada.
No sé, nada. ¿Por qué uno tiene que tener una preferencia señalada? ¿Por qué tienen que establecer una tabla de posiciones con cualquier... lo digo a Pedro porque Pedro me lo dijo para jorobarme esto.
Hoy un juramento
es tan cínico como...
Mañana una traición.
Sí, pero sí.
Yo igual le digo que te puedo pegar un manotazo en la mano por un sacramento, yo puedo pegarle un manotazo en la mano.
Tortitas religioso,
negras,
¿no?
Tortitas negras. Pero usted tiene tango preferido, tiene ciudad preferida.
Yo no tengo.
Nada, ni nada. Siquiera pariente preferido.
Ni siquiera programa de radio preferido.
No, desde luego que no. Beatriz de Banfield felicita por las incorporaciones. Bueno, besos para todos.
Sí, hay una cosa, perdón Alejandro, que es indudablemente preferida e invariable, que es el club de fútbol, ¿no? Ahí sí uno tiene una preferencia.
Usted es San Lorenzo, ¿no?
No. Te digo, eso es como un poco invariable, ¿no?
Sí, puede ser.
Se puede cambiar.
Yo estoy pensando.
¿Cómo le va una franja así cruzada roja colorada en el pecho?
No creo. Estoy pensando otra clase de club, otro perfil, ¿no?
¿Otro deporte?
No, otro deporte no, pero ser hincha de Tigre, por ejemplo.
Tigre es un lindo club, ¿no?
Un club más elegante.
Un club realmente elegante.
Para nosotros sería un honor, Alejandro, quiero que lo sepa, y le daríamos un palco con aire acondicionado.
Ah, bueno.
En el caso
de... ¿Por qué, así como, por ejemplo, se venden jugadores, por qué no se venden hinchas también? Tengo que empezar con eso.
Claro. Es verdad.
Con un poco se habla de mucho de Coco Silly y su pase a Racing.
Con un poco de hito no se puede hacer una hinchada fabulosa.
Claro, sí. Incluso los jefes de las hinchadas, pues, claro. Porque que me transfieran a mí no sirve para nada, pero hay hinchas que son famosos, ¿no?
Claro, el jefe de una barra brava que pasa para
claro, comprar, toda la barra brava se compraron. Y así, por ahí, si un club tiene guita, no solo va a tener los mejores jugadores, sino también todos los hinchas.
Claro.
Y no va a tener más remedio que ganar.
Claro.
Vamos a saludar a todos los técnicos cesantes de esta semana.
Sí.
Varios que cayeron, ¿no?
Al Negro Astrada, al
Trolio.
Trolio y a...
Y cayó también...
Yop.
Sí. Y cayó también Ramaciotti.
Ah, Ramaciotti, cuatro, mira.
Sí, y Borghi cayó también, ¿no?
No, Borghi todavía está... Borghi,
no, pero Borghi renunció.
Quiere renunciar, pero no lo ve.
No, ¿cómo yo? Yo ¿cómo? ¿Qué se piensa, señor?
No, señor.
Bueno, tengo un mensaje más. Susana de Barrio Norte, qué buen detalle en el que... El que tuvieron, debe ser.
¿Qué le pasa?
No, porque en el que se...
Bueno,
recuerdo con mucho cariño los cuentos que me contaba mi madre antes de irme a dormir. Con el tiempo yo hice lo mismo con mis hijos y mis nietos. Nos cuenta
todo el mundo empieza a acordarse. ¿Para qué lo habremos dicho?
Es pues un programa melancólico.
Sí, la gente pega enseguida. ¿Para qué habremos dicho que los caramelos de ahora tenemos dos semanas? ¿Se acuerda de qué sé yo?
¿Se acuerda de la muñeca?
Sí, me acuerdo, pero ¿y dónde está la gracia? A mí me leía mi tía, a mí mi cuñado. Yo comí unas pastillas.
¿Se acuerda de los tucs?
Ya está. En cambio, fíjese que es interesante que alguien, cuando lee, adopte el tono correspondiente a la emoción que espera despertar en la gente. Bueno, esa es una idea.
Esa es un lindo.
Esa es una idea de Dante Gabriel Rossetti, mucho mejor que haber comido este porque el caramelo. Apréndanse con él.
Bueno, justo
¿quiénes son? ¿Quiénes son esos muchachos?
Están bajando.
Están bajando, sí.
En una noche muy...
Palo Santo y Pietro.
Claro.
Nuestros amigos.
La noche donde los deben tener al trote, ¿no? Sí. Los muchachos.
Bueno, adelante.
Radio 10. Siempre noticias. Dos minutos. Una de la madrugada en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 24 grados 4 décimas. Los piqueteros de Denia corrieron a la gente que protesta en Plaza de Mayo. El gobierno había pedido cordura y el jefe de gabinete, Alberto Fernández, desaprobó la decisión del líder piquetero. Se registraron incidentes al cruzarse los grupos manifestantes y hubo golpes, botellazos y corridas. Una persona herida contó cómo lo golpearon.
Son las que se está desarrollando y ustedes tienen que colaborar también en eso. No, estaba ahí pasando y de repente me cayó algo, obviamente. Evidentemente hay alguien que entiende que la Argentina sigue en guerra porque quiere quedarse con lo que es de todo. Lo que es de todo se reparte, lo reparte el Estado y el gobierno y la gente que vino hoy acá a solidarizarse con Cristina Fernández de Kirchner, que junto a Kirchner, presidente, que valen la pena, tiene que soportar esta violencia, porque eran muchos más ellos, eran muchos más.
Delía reiteró que los que apoyan a las medidas del agro pertenecen a un grupo elitista.
Nosotros entendemos que hay que construir una democracia equitativa donde los que más tienen son los que más impuestos tienen que pagar, ya que cualquier ciudadano humilde cuando va al almacén paga 21% de IVA. Por lo tanto, sin piedad, no 44%, 60% de retenciones. Lo que queremos es democracia con equidad social, con justicia social para todos. Habían venido Recoleta y Barrio Norte a devenirse de la plaza.
Luego de los incidentes, en estos momentos los grupos se desconcentran lentamente.
Movimientos piqueteros liderados por Luis de Liga y Emilio Pérsico desalojaron por la fuerza a los manifestantes que se encontraban en la Plaza de Mayo respaldando el paro agropecuario. En el lugar se registraron insultos, corridas e inclusive agresiones físicas que generaron heridas cortantes y golpes en algunas personas que se desconcentraron por Diagonal Norte y San Martín. En tanto, luego de ganar la plaza, los piqueteros lentamente también empiezan a desconcentrarse tras respaldar al gobierno en su decisión de aumentar las retenciones al campo. Desde Plaza de Mayo, un informe de Cristian García para Radio 10, Siempre Noticias.
24 grados 4 décimas la temperatura en Buenos Aires, humedad 60%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Aeropuertos Argentina 2000. Si estás orgulloso, vamos bien.
En C5N, vos también nos informás. 5555-0005. En C5N, vos sos noticias. 5555-0005. El número de la central de noticias de C5N. 5555-0005. C5N. Todo el tiempo, todas las noticias.
Rancho aparte, mira, escúchame, es una en la que te tocan el timbre a la noche, vas a abrir y resulta que ahí están todos.
Rancho aparte, una comedia muy familiar. Estreno 27 de marzo, solo en cines.
Innovar 2008, concurso nacional de innovaciones, cuarta edición. Innovar es una gran vidriera al mundo de productos novedosos. 380 mil pesos en premios y la oportunidad de evaluar su propuesta. Innovar 2008. Inscripción en www.innovar.gov.ar. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Presidencia de la Nación.
Respetar las normas de tránsito es una cuestión de vida o muerte. Si te vas en Semana Santa, vuelve. Maneja tu vida. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación.
Mail dolina@infobae.com.
Seguimos en La Venganza Será Terrible. Todas las personas que quieran escribir mails a este programa lo pueden...
Sí, ¿cómo tienen que hacer, por favor?
Me ponen Dolina, después ponen arroba.
¿Cómo es arroba?
Arroba es una A con otro círculo más grande arriba.
No, está bien.
Y si no la tienen dentro del teclado, pueden apretar la letra Alt y al mismo tiempo el número 64.
Ah, perfecto.
Y de esa manera, por favor. Arroba.
Dolina, arroba.
Dolina, Alt 64. infobae.com.
Bien.
Y para que aquellos que nos quieran escuchar por internet desde cualquier parte del mundo,
por ejemplo Katmandú.
Sí, podría
Katmandú,
ser
Katmandú, los caminos de Katmandú.
Sí.
Había gente que iba a Katmandú en la década de 60 y 70.
Los hippies
iban a encontrarse a ellos mismos.
Sí, sí.
Y por ahí llegaba y no estaba.
Claro.
Terrible, ir hasta Katmandú a buscarse uno mismo y comprobar que uno no está.
Es terrible.
Es una pésima noticia.
Porque que a uno le pase de irse a buscar a Espeleta.
Claro,
no, por eso
me voy a buscar cerca.
Claro, a la vuelta.
A la vuelta de mi casa.
No estoy.
Y casi siempre estoy. Cuando no estoy, bueno.
Me vuelvo a casa y me toco uno más.
Una cuadra de gusto, nada más.
No 20.000 kilómetros.
De paso compro faso.
Claro. Señores, vamos a la parte conceptual de este programa de hoy, con nuestra sección La vida me tiene harta. Y tenemos aquí algunas instrucciones, como por ejemplo, cómo elegir juguetes seguros para el niño, o cómo elegir un sofacama, que después de todo también es un juguete seguro para el niño.
Sí, claro.
Regalarle un sofacama al niño.
La alegría
para
del
que
nene,
juegue,
¿no?
O también cómo limpiar un plumero.
Para el niño.
La mejor manera de limpiar un plumero es limpiarlo pluma por pluma.
Es difícil, ¿eh?
Señora, si quiere limpiar el plumero, cosa extraña, ¿no? Porque nadie limpia.
¿Para
el
qué
plumero.
Va a limpiar el plumero?
¿Para qué limpiar el plumero?
El plumero se usa para limpiar.
Exactamente.
Bueno, pero a veces se llena de polvo el plumero.
Bueno, pero sacude un poquito.
Sí, se lo pasa por la espalda al marido y enseguida.
Señora, lave este elemento O sea, el ¿cuál? Plumero. El plumero es el elemento número 43 en la tabla de Mendeleyev. Lave este elemento con agua tibia y shampoo disuelto, señora.
Pero yo no me lavo la cabeza, así me
dice. Bueno, yo me lo llevo el plumero siempre, cada vez que me baño.
Ah, lo
cuando me voy a bañar me llevo el plumero al baño.
Claro.
Y si ese plumero, ¿para qué te lo voy a lavar?
Claro.
Y entonces, primero le pego una enjuagada y después uso el plumero como esponja.
No, mire usted.
¿Pero no le hace cosquilla?
Un poco, pero... Es un último, se jabona las plumas y el mango del plumero nos permite llegar a los sectores
sí,
más
complicados,
inaccesibles del cuerpo humano.
No explique tanto porque bueno.
Sí. Y uno llega no de una manera tan invasiva como con otros elementos, ¿no?
Seguramente.
Llega no le da risa a usted cuando se pide. No le da un poquito de risa.
Me da un poquito de risa, todo me da risa a mí, pero especialmente jabonarme con un plumero. Me dirá, ¿es como jabonarse con la mano? No, porque el plumero llega a los lugares del cuerpo con una majestad forastera.
Sí, exacto.
Como una caricia.
Yo me siento un rey cuando me lavo la espalda con un plumero.
Yo no. Lo mejor es hacerse el lavar la espalda con un plumero.
Bueno, sí,
llevar al baño a un conocido o a un amante, vamos a decir.
Digámoslo con todas las letras.
A la persona que uno ama.
Sí.
Incluso la llaman por teléfono y dice, por favor, con la persona amada.
Sí.
La persona amada es extraordinaria.
Claro, de parte del que ama, sí. ¿No? Vendría a ser.
Pero qué raro, ¿no? Decirle a alguien la persona amada parece... Es raro. Yo me pondría un poco nervioso si me dijeran la persona amada.
Sí.
Pero usted llama
bueno, en el caso que usted tiene que saber que tiene que vivir sola esa persona, por lo menos, ¿no? Imagínese que atiende un
claro,
tío.
Claro, sí. Bueno, supongo. No, pero no, da. Yo. Ahora, ¿quién es el tío? Sí, por favor, con la persona amada habla Carlos. Muy bien. Persona amada, ¿qué tal? Mirá, resulta que me voy a pegar una enjuagada en el baño y me gustaría que me ayudaras en ese menester y que utilizaras a tal fin el plumero.
Claro.
Salgo para allá, dice la persona amada.
Inmediatamente.
Al rato se oye que tocan el timbre.
¿Quién es?
¿Quién es? La persona amada.
Y su plumero.
Sí, dice la persona amada. Inmediatamente usted empieza a bañarse y le dice a la persona amada, más arriba, más abajo,
ahí
mismo.
Ahí mismo.
Mejor ponete los lentes.
Claro, y uno puede exclamar, hacer exclamaciones de alegría, tal como, como será la laguna que el chancho la cruza al trote. O rosas, como hombre te perdono mis cadenas, pero como argentino las de mi patria no. Las cosas que uno dice cuando lo están jabonando con un plumero.
Están plumereando.
Cuando termina esta operación, usted cuelga el plumero y al día siguiente lo tiene limpio.
Claro.
Refiero al plumero.
Sí.
Dice, el truco para que quede perfecto el plumero es que se seque bien. Claro.
Claro.
Usted puede clavar el extremo de un plumero en la tierra de una maceta. Ah, sí, dejando que las plumas se suelten y caigan hacia abajo.
Y hay gente que lo confunde con una flor.
Claro, viene gente y dice, ¿y esta flor
qué?
Es flor de plumero, le dice. Usted,
hermoso.
Pero está bien, para secar el plumero, enterrarlo, siempre es mejor enterrarlo en la tierra de una maceta.
Sí. Y por supuesto, tiérrelo del lado del palito, no lo entierre del lado de la pluma, porque lo tiene de nuevo.
Hasta que se lo digamos. Me gustó este, cómo
el plumero. El plumero es de plumas de ñandú, ¿no?
No lo sé. Nosotros hacemos acá con el señor.
Sí.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Usted buscaba un plumero?
Sí, yo buscaba un plumero.
Plumas de ñandú.
Plumas de ñandú. Porque no me va a dar plumas de gallina, porque son muy pequeñas. Las plumas de pato se resbala la
buena. Bueno, pero si usted, por ejemplo, quiere limpiar el teclado de la computadora, nosotros tenemos un
plumero pequeño.
Hecho con plumas de canario.
Sí. Muy chiquito. Y uno suavecito para gente. Para verdaderos sibaritas, habitantes de Sibaris y área metropolitana. Tenemos un plumerito
chiquitito
que es de plumas de patito recién nacido.
Sí.
¿Qué
más que plumas son una caricia.
Sí.
Son algo que está entre la existencia y la no existencia.
Es como los, los pinceles de pelo de Marta.
Algo así.
Es más suave que el algodón.
Mucho más suave. Es, según decía Rabelais, la cosa más suave del mundo.
No, lo dijo Rabelais.
Tanto es así que Rabelais hacía decir, creo que al viejo Pantagruel, un consejo para, o mejor dicho, al viejo Gargantúa, un consejo para su hijo Pantagruel. En realidad era Gran Gussier, el abuelo, que le aconsejó a Gargantúa unas higienes íntimas con pichones
de
patitos, porque son lo más suave para la piel. Bueno, pero ¿de qué lo quiere el plumero?
Bueno, me están convenciendo realmente de codorniz.
¿De codorniz tenemos?
Tenemos uno de codorniz, sí. Lo que pasa es que...
Pero no nos entró todavía el palo.
No. No.
Porque...
Tenemos la codorniz, pero no tenemos el palo.
El de codorniz viene con un palo especial que no nos entró todavía. ¿Cuándo nos entra, Matías?
El jueves, creo.
El jueves.
El jueves nos llamó.
Nos entra...
Póngale un palo cualquiera. ¿Sí?
¡No! ¡No!
¿Usted va a ver los palos que nos entran el jueves?
No.
Y se lo va a llevar, se lo
sí,
va a llevar.
Sí, sí, se lo va a llevar.
Se lo aconsejo, porque no es que las plumas tienen que ser suaves. Después de todo, usted agarra el palo con la mano y si el palo no es adecuado, le salen unos callos...
Terribles.
Ah, sí, nosotros...
Terribles.
37.
Bueno, discúlpeme, yo tengo que limpiar una cosa muy pequeña. Es un reloj, yo le abrí la caja, tengo que limpiar el reloj de la parte de adentro. Colibrí. Plumeritos de colibrí.
Muy chico.
Ay, sí.
Pero hay que tener mano muy chica para trabajar en ese,
ese plumero. No es mi caso.
Los relojeros vienen aquí
a pedirnos plumero. Lo que pasa es que hay faltante.
¿Por qué no lo sopla el reloj?
Sí.
No, pero señor...
La pluma de colibrí siempre se te va para atrás, porque
claro.
El colibrí es el único pájaro que puede volar.
Vuela para adelante y
marcha
para atrás.
Atrás, si me permite la expresión. Sin
sí, no me está ofendiendo. No me está ofendiendo más
con
ningún.
Tenemos problemas con el plumero de colibrí, porque nosotros lo que damos es un palo que tiene la pluma de colibrí, pero ya se ven.
Lo único que ve es el palo.
Y tenemos discusiones bizantinas con la gente de si existe
o no. A mí este plumero que
sí, devuélvame la plata.
¿Dónde están las plumas?
Sí, exactamente.
Yo lo que quiero que me raye la máquina.
Discúlpeme, una exportación planeada de plumeros que el país se va a ir para arriba.
Muy grande,
muy grande. 20 millones de plumeros.
Sí. Con su respectivo palo.
Al Japón. Vamos a mandar primero las plumas, las mandamos por avión y los palos por barco.
Sí.
Los palos son más pesados.
Sí.
Y después ellos lo arman.
¿Y quién lo arma?
Que allá la mano de obra es barata.
Es barata. Y
entonces, agarran, le mandamos la pluma por un lado, el palo por el otro.
Y el violín. Y el violín,
lo ponen ellos.
Mire usted.
Sí.
Interesante. Pero, ¿quién los arma? Porque. Hay que darle un sistema,
Bueno, nosotros le damos, ¿cómo se llama esa franquicia que se le da?
Nosotros tenemos dos marcas, Plumer & Int, que es la marca internacional, y el Plumero Loco, que es la marca nacional, digamos, nuestra, que salió mucho, durante mucho tiempo, ¿no?
Sí, estaba el jingle.
No tiene que haber escuchado en la televisión.
Saliste de la esquina, plumero loco, que mamá no te quiere, ni yo tampoco. Saliste de la esquina, plumero loco.
Qué lindo, ¿eh?
Qué lindo, sí.
Lo habrá escuchado en la tele mucho tiempo, ¿no es cierto? Sí,
pero en japonés no lo escuché mucho. ¿Cómo era en japonés?
La versión en japonés.
En japonés, sí. Salite de la esquina, plumero loco. Es igual.
Ah, es igual. Claro, porque es una cosa rara en Japón escuchar un jingle en español, ¿no?
Sí, sí. En Japón, me explicaban que el idioma japonés cada vez se está simplificando más.
Sí.
Porque justamente para recibir mayor número de turistas, están tratando de reducir el número de palabras.
Sí.
Por ejemplo, una palabra quiere decir muchísimas cosas.
Hay una que son como 70 cosas.
70 palabras. Una palabra,
plumero,
70
por ejemplo.
Cosas.
Plumero. Quiere decir plumero, pero también quiere decir amor no correspondido.
Sí, sí.
Historia del arte.
Jefe, mañana no puedo venir al trabajo.
Sí. Isla no descubierta.
Sí, está muy bien. Este barco no va a ninguna parte.
Escoba quiere decir también.
También, que ahí hay una confusión entre
callosidad en la playa, en la parte posterior del pie.
Sí. Entonces se está significando.
Entonces vos decís una cosa, en japonés está la palabra raku. Raku quiere decir plumero y todas esas cosas se han dicho. Con esa sola palabra decís 70 cosas.
Sí. Por eso los publicistas se la ven fiera para hacer la publicidad de los jingles, porque venden de todo, ¿no? De esta manera.
No, pero es beneficioso.
No sabe qué compra. No sabe ni qué dice tampoco.
Es amplio, digamos.
Usted le dice a una novia, le dice Raku, y ella no sabe si usted le quiere decir plumero o continente aún no descubierto.
Sí, o este barco no va a ir.
Pero en la lechería.
Sí.
Muy bien,
sí, es muy complicado.
Raku es el número 40 también.
Ah, sí.
Número 40. Bueno, discúlpeme, vamos a otro asunto antes que se termine el programa. Habíamos dicho cómo elegir.
Cómo limpiar el plumero, pero teníamos cómo elegir juguete seguro.
Juguete,
¿no?
Seguro, pero se me nos perdió.
O también,
cualquier otra cosa, ¿no? Que no se haya caído al piso.
Claro.
Bueno, cómo armar un sofá cama está muy bien. Señora. Cuando tenga que comprarle un juguete a su hijo, tiene que tener en cuenta una serie de detalles que evitarán accidentes y lastimaduras.
Sí, sí.
Primero, no a los juguetes bélicos.
No. Ametralladora.
No a la ametralladora. No.
Chocas que lanzan balas de plomo.
No.
Te vas a sacar un ojo.
Sí, nene.
Manuel.
Con la 22 corta.
Dice, si son de madera, si sus hijos son un poco tontos.
Sí, bueno. Cómprele juegos simples.
Claro. Los muñecos de peluches tienen que tener ojos blandos. ¿Cómo ojos blandos?
Claro.
Nunca vi personas con ojos blandos. Armando, ojo blando.
No.
No, pero el tango era más blando que el ojo.
Sí, el ojo blando. Y sin botones.
Claro.
Entiendo. ¿Pero por qué?
Porque normalmente el niño suele dormir abrazado al peluche, porque el peluche reemplaza psicoanalíticamente muchas veces a la madre.
Ah, no. Sí. Mi esposa lo deja solo con el peluche y se va de vacaciones a Mar del Plata con un amante. Y él abrazado al peluche, pidiéndole de comer.
Sí.
Y el peluche nada.
No.
Porque, hay que decirlo, una madre siempre es madre.
Sí.
El peluche será lo que será. Pero...
No, pero a veces les cuesta a los niños empezar a dormir solos y entonces el peluche reemplaza un poco. Por eso también hay que dejarle a los chicos, cuando se van a dormir solos, una prenda con el olor de la madre.
Ajá.
Y por ejemplo ponerle al peluche una ropa de la madre para que...
Claro, supongo que una faja de la madre.
Claro. Que vestirlo, dice usted.
Vestirlo de la madre.
Con una bombacha.
Sí,
una...
bueno, depende si es una pelucha, ¿no? También lo va a confundir al nene, digamos. Claro. Si es el oso Arturo con una bombacha, ¿no?
Buenas tardes. ¿Tienes peluches con calzones de lona de catre? Porque lo tengo que dejar a mi hijo solo.
Sí.
Y...
Tiene que tener el olor de la madre, no puede ser recién lavado, porque el niño no distingue, dice, esta es la bombacha del cuarto armario de mamá.
El niño no distingue nada, si se va a confundir un peluche con la madre, es evidente que no es de mucho distinguir el niño, no se caracteriza por distinguir.
Pero con respecto a los botones, el tema de los botones es que suelen reemplazar los ojos, o los botones, y eso puede rasparlo al niño, arañarlo.
Acá dice que el niño se la puede tragar
a la madre.
A la madre, no. No sé a qué.
Ah, el botón, claro.
El botón, claro.
Claro.
Las orejas no deben estar armadas con alambre del niño, ¿no?
No. De peluche, Alejandro.
El relleno no debe ser con semillas.
¿Y cómo va un peluche?
Claro, ya que podría incluso, imagínense, crecer un árbol.
Claro. Salir de un piso.
Zapallo.
Claro, mete
el zapallo
peluche,
es muy de crecer en cualquier parte. Y usted mete un peluche con semilla de zapallo y el niño a la mañana se levanta y encuentra un zapallo.
Y después empieza a trepar, a trepar, a trepar.
Claro, y está como a buscar la gallina de los huevos de oro.
Claro.
En cuanto a los juguetes de chapa.
¿De chapa?
Como algunos camiones y trenes.
Sí, hay muchos.
Cuando yo era chico había esos juguetes, te ensartabas eso y te morías de tétano.
Sí, yo me corté con un triciclo de chapa.
Dice, no los compre, ya que representan un gran peligro.
Sí.
En las muñecas, las muñecas representan un gran peligro, porque por ahí un niño se suicida con un trencito. En las muñecas, los vestiditos, disfraces o pelucas deben ser de materiales no inflamables.
¿Por qué? Porque el niño anda con fofo.
Sí, claro.
El niño tiene una muñeca, ¿qué hace? Dice, vamos a jugar a que los ojos deben estar fijos.
Pero me da un poco de impresión, ¿eh?
Sí.
¿No? Toda la noche alguien mirándolo así.
Los pelos no inflamables y los ojos fijos.
Claro.
No. ¿Cómo no haber amado tus grandes ojos fijos?
Claro.
Dice usted, ¿no?
Mamá, he pasado una infancia del demonio.
Sí, sí.
Se le movían los párpados.
Sin probabilidades de que se salgan y los chicos lo pueden tragar. Sí, los chicos se tragan los ojos.
Sí.
Los propios. Uva, dice.
Sí.
Los propios, sí, horrible.
Y otro detalle es a tener en cuenta cuando adquiera un juguete para su pequeño hijo. busque en las etiquetas o cajas las indicaciones acerca de la edad a la que va dirigida.
¿Bien? Claro, suele suceder. También pasa en los libros para chicos, que ahora vienen con...
Buenas tardes. ¿Qué pasa en los libros para chicos?
No, que usted me decía que estaba buscando un libro para chicos y yo le digo, lea la solapa, porque en la solapa vas a ver... No, la solapa del libro. Sí, la solapa del libro.
Memorias de una princesa rusa, ¿cómo me gusta los cuentos de princesa?
No. Ahora, por una ley, cada libro debe venir con la edad para la cual fue escrito. Entonces hay libros, por ejemplo...
Libros cualesquiera. Yo, por ejemplo, ahora estoy escribiendo un libro...
Sí, y va a tener
usted tiene que, va a tener que ponerle...
25 años. Claro.
Sí.
Permitido para mayores de... tal.
No. Sí.
Buenas tardes. ¿Tiene el libro... La orgía de la doctora Chapman?
No, pero esto...
Para
no
sé niños. Si, de la colección Bailando me diste un beso.
No, pero... No sé si leyó el cartel en la puerta de esta librería, llama El Principito.
Sí, justamente, sí, pero me recordaba que para niños era Memorias de una princesa soviética.
No, ese tipo de libro no tenemos. No, acá tenemos el libro de la selva.
A ver, ¿me deja mirar? Sí, y el chanchito pajarón, mira.
Ese lindo está de chicos de 0 a 4 años.
El mío tiene 0 años. Sí, 0 va para 1.
Entonces...
Bueno, último consejo. Elija los de mejor diseño y calidad, señora. Puede ser, bueno, en el caso de los juguetes pintados...
Sí, hay que tener mucho cuidado, mucho una tortuga.
Que la pintura no sea tóxica.
Sí, porque el nene chupa.
Ah.
Chupa mucho el nene.
Sí.
Porque
sí.
Tiene tu...
Otra vez le tomó el vermú al tío. Y se le comió los manises.
No. El niño tiene en la primera etapa...
Etapa oral.
La primera etapa, sí, Buenos Aires, Córdoba. Sí.
Una etapa oral donde distingue y su mundo es reconocido...
Por las papilas gustativas.
¿Por la boca?
Sí.
¿Por
sí.
la papilla qué?
Las papilas gustativas. Ahí descubre distintos caminos en la vida porque él tiene ese...
¿Y hasta qué edad el niño reconoce el mundo chupándoselo?
Hasta los 3, más o menos.
¿A los 3 qué?
Hasta los 3. ¿No veo que, por ejemplo, los chicos cuando están en la cuna están todo el tiempo? También porque tienen el problema de que les están saliendo los dientes.
No, pero eso es...
¿Usted sabe que uno de los dolores, el dolor de la salida de los dientes de un niño,
es
en el caso que le pasara a un adulto, moriría de dolor?
No, pero para el niño es placentero.
¿Cómo que le pasara a un adulto?
Claro,
a los adultos no le pasa.
Si a un adulto le nacieran los dientes de golpe...
Bueno, pero esto es una...
No sé si es una información.
Tiene un gran dolor y un gran susto.
Usted es un escritor, de ciencia ficción. Y...
No, simplemente estoy haciendo una comparación, señores.
Es extraordinario. Digo... Usted estaba tranquilamente ahí y de golpe le crecieron dientes. Incluso en lugares donde habitualmente no crecen. Porque...
En la oreja, en la puerta.
Claro, no. Se fue a rascar la oreja y vio que un diente le empezaba a crecer. Y le dolía. Llamó y seguía al médico. Doctor, me duele.
¿A qué médico llamó, por ejemplo, en este caso?
Claro, al dentista o al otorrinolaringólogo.
Claro. No, la comparación.
Bueno, pero ¿sí, ¿cómo fue el que le sucedió a usted?
¿La salida de los dientes?
Sí, que le salieron dientes de golpe.
¿En un día? ¿No me salieron
en un día? Me acaba de decir que sí.
No, yo
que casi se muere. Yo le... se murió.
No.
Le murió.
No,
muchacho, le salió un diente y cuando vio el diente que le salía, le agarró un susto tal que se murió.
Que piense que el diente tiene que romper la encía y salir. Eso un niño puede soportarlo.
Pero un hombre no.
Un hombre grande,
por eso lo soporta, porque es un niño.
Por ejemplo, claro. También, no sé si ustedes sabían que si pusieran... Discúlpeme que le dé estas informaciones, pero como yo tengo una librería para chicos, estoy todo el tiempo leyendo información para chicos.
O sea, en cambio, fíjese qué cosa, una trompada en los dientes, un hombre la soporta y el niño por ahí no.
Bueno.
Es que, la naturaleza es así, ¿no?
¿Cómo es?
Es la compensación, dice usted.
Claro.
Por ejemplo, si usted pone al acróbata más importante o al gimnasta más importante...
¿Quién vendría a ser?
Primero
me dice que lo ponga y después me dice que no sabe quién es. Primero me dice que es a las 8, después que es a las 11.
No.
Usted primero me dice una cosa y después otra.
Pero supongamos...
Se pone al acróbata más importante. Bueno, lo pongo. ¿Cuál es? No sé. Que me estás cargando.
No quise decir...
Supongamos Alexandra Dolinskova.
Por ejemplo, Alexandra.
Sí.
Que imite los movimientos de un niño durante 24 horas, jamás podría hacerlo. No está capacitada para hacerlo.
ni tiene ganas tampoco. No está en los Juegos Olímpicos, por ejemplo, el juego...
No estaría mal.
Limitemos durante 24 horas a un niño.
No estaría mal, me parece que sería una disciplina interesante, ¿no? Sí. Poner tres bebés y una rusa, una americana y una polaca.
Es un chiste. Y los argentinos... somos los mejores imitadores de niños. No, sí, parecemos niños de 4 años.
No, pero no lo destacamos de esa disciplina. Por eso digo, es muy compleja la vida del niño. Yo lo estudio mucho porque acá hace 25 años que trabajo en el Principito.
Ah, ¿sí?
Sí. Yo empecé muy chico.
Usted incluso, me imagino, después de 25 años, es inevitable que muchos de los niños
sí.
han crecido, ¿no?
Sí. ¿Sabe usted
lo vio?
Sí, me vienen a saludar.
Ah, abuelito. Qué emoción debe ser, ¿eh? Sí. Cuando un niño de 25 años lo saluda.
Sí. Para mí es muy lindo, lo que pasa es que ahora estoy un poco mejor, pero en una época se me había pegado la tonada de cómo hablarle a los niños, y cuando iba a alguna reunión, seguía hablando de la
mesa.
¡Mercallosas empanaditas!
¡Cochinún!
Eso fue muy difícil, pero lo que pasa es que yo me compenetro mucho con mi trabajo, ¿sabes? Yo los amo a los niños, los amo profundamente, discúlpenme la emoción.
Digo yo... Y
¿va a llegar
sofá algún... cama?
No vendo sofá cama.
Ah, no, juguetes. ¿Cuál es el juguete más seguro que yo pueda comprar para un niño? Que no que le haga ningún daño.
Bueno, hay unas especies de dados hechos con esponja. Sí.
Dados con esponja.
Sí, que los niños pueden... No para jugar a la generala, por supuesto, ¿no?
¿Y para qué quiere un dado?
No,
el niño no va a poder jugar a la general, ¿para qué quiere un dado?
El dado de esponja es muy arbitrario, tiene un rebote muy especial.
¿Usted lo quiere llevar a timbiar al nene?
Pero por supuesto.
¿Cuál es el problema con los dados de verdad?
Que se lo pueden tragar.
Se lo traga el niño. Justamente hay un amigo, estaban jugando al pase inglés, y estaba el niño, chicos. Lo tenía en la...
Voy al 6 al 3.
La espalda, mientras jugaban al pase inglés, por ahí.
Clavada contra barraca.
Y por ahí el niño agarró los dados y se los comió.
No.
Y había uno que iba perdiendo como 5.000 mangos.
Y lo empezó a batir al negro.
Pero dice que los escupa. No. Tiene que seguir. No, los que iban ganando se querían ir. Dijeron, no, vámonos. Pobrecito, llevarlo al Instituto Pasteur.
Fue mala, dijeron.
¿Qué Pasteur? Dice Niquel Laplace. El que iba a perder lo cayó al pibe de las patas y lo empezó a sacudir. Cayó ahí.
¿Y vale la tirada?
Vale la tirada 11, clavó.
11.
Clavó un 11 el pie con un poco de salivita. De salivita.
Bueno, pero fue clavada ahí.
Pero ahí clavó un 11. Así que con eso le estoy diciendo.
Por eso digo que tengan mucho cuidado. Por ejemplo, nosotros no vendemos arco y flecha.
¿Arco y flecha? ¿Vende qué? El arco solo.
O la, sí.
O la flecha. No, la flecha sola no.
No,
el arco sin flecha le vendemos.
¿Curare? No vende. ¿Curare?
¿Curare? ¿Curare?
No.
Arco solo vendemos. Porque la flecha es bélica.
Sí.
En cambio, el arco solo, el chico tira y es. Vendemos blanco también. El blanco y el arco. La flecha no. Sí. La flecha es el deseo del niño. Y lo tira. Suelta el hilo y va.
Las ganas, ¿no?
Con sus ganas va hacia largo. ¡Ay!
Sí,
el niño optimista, bien, dice acerté. En cambio, el niño presionista tira y dice,
otra vez,
papá.
Bueno, como flechas vienen volando las noticias, Alejandro.
Adelante, pues.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. De la mañana y 30 minutos en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 20 grados 8 décimas. Se desconcentra la manifestación en Plaza de Mayo. Un grupo aún persistía protestando en las proximidades de la catedral, mientras en el obelisco todavía quedaban algunos con pancartas a favor del paro agrario.
Continúa la lenta desconcentración de los piqueteros que responden a Luis de Lía y Emilio Pérsico, quienes en su retirada nuevamente protagonizaron incidentes al agredir a los pocos manifestantes que estaban sentados en las puertas de la catedral, respaldando el paro agropecuario. Integrantes del movimiento Evita y de la Federación de Tierra y Vivienda registraron pintadas en los alrededores en contra del sector agrario del cardenal Jorge Bergoglio y del jefe de gobierno porteño Mauricio Macri.
Diego, uno de los que apoyó el casero Lazo, narró cómo fue agredido.
Se tiene el corazón y se tiene pisando hasta la catedral. Entonces, con otros chicos salimos y dijimos, no, espera, no, no, no tiene nada que ver. Y nos empezaron a caer más, y después, bueno, cuando me dio todo el balón, y nada, empezaron los golpes, a las piñas, a los empujones.
¿Me dieron el balón en la cara?
Sí, no sé, no le digo, pero me parece que sí, se quedó pisado. Y nada, no, no entienden el diálogo, no, no quieren hablar. Ellos veían el choque y la confrontación como toda su vida lo hicieron.
Por otra parte, las 500 personas que respaldaban a los ruralistas y se concentraron por unos minutos en el obelisco, también se retiraron. Desde Plaza de Mayo, un informe de Cristian García para Radio 10. Siempre noticias.
Fútbol, el Kun Agüero cuesta 30 millones de euros. Así lo estima un estudio de mercado realizado por Blonde Mail. La entidad asegura que el argentino es el futbolista mejor cotizado en España. Llueve torrencialmente en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura 20 grados 8 décimas, humedad 87%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Estábamos escuchando un tema de Queen, No me detengas.
No, suélteme.
Si querés comunicarte con Alejandro, 4535-4000.
seguimos en La Venganza Será Terrible. Alejandro, ¿tenemos alguna sección, algo
sí,
para poder colaborar con la gente?
¿Cómo utilizar las garantías de electrodomésticos?
Ah, yo nunca en la vida... Yo las tiro.
No, pero ¿sí? No las tiene que tirar.
No las tiene que tirar, porque el día de mañana no le funciona el electrodoméstico.
Sí.
Chao. ¿Cómo? No se lo arregla.
Lo mando a arreglar.
Mire, yo tuve una mala experiencia con eso. Yo me compré una aspiradora.
Sí.
Una
sí.
Aspiradora australiana.
Uh-huh.
Aspiradora en Australia sentó sí. Muy grande, muy fuerte.
Sí.
Y esta tenía un montón de velocidades, ¿no?
Uh-huh.
Despacio, fuerte, más fuerte y fortísimo. Y me dijo el fabricante, mejor el que me la vendió, me sí. Dice, mire, tenga cuidado, no la ponga nunca en la máxima velocidad porque es peligrosa esta aspiradora. Aspira tanto que andás a ver si no tenemos una desgracia, me dice usted.
Ajá. Pero claro, la tentación, pasa? Me imagino, ¿no?
Y yo la empecé a probar. Sí. Oh, no, qué sé yo, bueno, vamos a prenderla. Andaba fenómeno.
Andaba bien, sí.
Claro. Bueno, voy a probar un poco más fuerte. Si chupaba, era una cosa. La prendí así sin apoyarla en ninguna parte en el medio de la sala y el empapelado se salió solo.
Oh.
Se despegó el empapelado y se lo chupó todo.
Claro.
Y yo digo, pero yo le voy a dar a la más fuerte.
No,
no,
más
fuerte, no. Qué arriesgado.
Y me agarró la mano.
Oh.
La aspiradora me agarró la mano y no la podía
se
sacar.
¿Se la llevó?
No la podía sacar. Entonces viene mi cuñado, dice, a ver, me sacó él.
¿El gordo, el de la murga?
No, el peticito.
El otro, sí.
Y lo agarró mi cuñado.
Oh.
Y mi cuñado es muy petizo.
Oh.
Y lo chupó todo.
¿Qué le quedó, el zapatito solo o se lo
nada,
chupó todo?
Nada, pero no quedó nada.
Quedó en la bolsa.
Quedó tiene... en la bolsa. Y yo no podría abrir la bolsa porque no sabía cómo
se abría. Sí, sí,
lo llamé, claro. Lo llamé al técnico.
Claro, ahí a la garantía.
Ahí, bueno, me dice
¿usted qué le dijo?
¿Lo tengo mire, le digo, apreté la velocidad máxima, se lo chupó a mi cuñado y ahora no lo puedo sacar porque se metió en la bolsa y es una bolsa hermética.
Sí.
Ah, dice, no, pero es que
se cambia una vez por año.
No, no se cambia nunca.
Ah, nunca.
¿Y qué hace con la basura? No, la basura pasa, chupa tan fuerte esto, yo le voy a explicar. Dice, ¿qué pasa al día de ayer? Todo lo que chupó usted, toda la basura que chupó hoy, se lo pasa el día de ayer y usted qué le importa si ayer estaba roñoso.
Ah,
está limpio.
Si la visita ya se fueron.
Claro. Y su cuñado dice, está ayer. Ayer. Dice, ¿cómo lo puedo encontrar? Dice, en una de esas, si él le deja alguna nota... Usted la encuentra el día siguiente.
Claro.
Pero siempre su cuñado va a haber estado, pero no está.
Claro. La única manera de verlo es metiéndose usted y yendo para allá.
Eso es lo que me dijo usted. ¿Por qué no mete la mano? Yo lo sostengo de acá.
Claro.
Y lo trata de cazar.
Claro.
Y entonces, digo, bueno, a ver, vamos a hacer. No, dice, ella no. Ahora dele la más fuerte, la más fuerte. Ahí está. Y lo empecé a tantear.
Porque en el ayer hay de todo también, ¿no? Había que buscar.
Y dice, meta la cabeza.
No.
Metí la cabeza y vi el ayer.
¿Y se vio usted mismo? Oh,
estaba yo. Estaba yo comprando la aspiradora. Y entonces me veo comprando la aspiradora y me grito, no la compre. Pero voy, yo veo como soy yo, que no me hago
sí,
caso.
Sí, nunca se da bolilla.
Me hice así.
¡Callar!
Ya.
Lo mismo dijiste de la licuadora.
Lo veo a mi cuñado que estaba ahí como un pavo sin saber, estaba escribiendo una nota.
Y...
y ya lo tendría de las patas.
Y lo agarré medio de las patas.
Ajá.
Y le digo al de hoy. Tiremos, tío, yo estaba entre el ayer y el hoy, como
claro, siempre. Claro.
Y lo agarramos a mi cuñado, sí. Y tirábamos, y el pasado sabe cómo tira, ¿no?
Claro.
Sabe cómo tira el pasado. Ah,
más que una yunta.
Sí, mucho más de futuro, claro.
Y lo sacamos. Entonces me dice el tipo,
sí.
Me dice, póngala al revés, dice.
Claro,
póngala al revés. Como en reversa, ¡fua! Pasa de largo mi cuñado, lo vi pasar. Nada más,
al futuro, como una escupida. ¿A dónde fue? ¿Mañana?
Pasó por el presente, me dijo, me explicó el técnico.
Sí.
Dice, lo veo, pasó por el presente y ahora está en mañana. En otra bolsita más chica.
Uy, ahora había que ir a buscarlo también, porque ¿qué iba a decir? No, la esposa.
Dice, espérenlo.
Ah, perfecto.
Y siempre hay un mañana, ¿no?
Claro, claro.
Le digo, pero si lo espero, él va a estar también. Me dice, tiene razón.
Pero si el tipo se toma la cosa tranquila, capaz que lo encuentre.
No, pero es un día adelantado. Estaba. Bueno, lo dejé.
Ah, lo dejó.
Lo dejé en el futuro.
¿Lo dejó? Qué poético, ¿no? Porque
bueno, capaz que se lo encuentra en algún momento.
Y
¿no?
Bueno, entonces le digo, aquí está la garantía. Deme la guita, porque mi cuñado era una persona que yo lo apreciaba. Me dice el tipo, no, acá dice bien claro.
La máquina anda bien, le dijo el tipo.
La máquina anda bien, no es responsabilidad de la casa, dijo el tipo.
Los cuñados del mañana.
Nosotros no tenemos nada que ver.
Claro, ni lo conocemos.
Y bueno, así que todo por no mirar la garantía.
Mire usted, ¿y hace cuánto pasó esto?
Ayer. ¿Quiere ver cómo sucedió?
Sí.
Pausa.
Quédate.
Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
Este verano, Vivienda Roca te regala una casa equipada con heladera, televisor y cocina. Para participar solo tenés que contestar la trivia. Envía ahora mismo desde tu celular la palabra CASA al 10011 y empezá a jugar. Cuantas más respuestas correctas consigas, más chances vas a tener de ganar una casa de Vivienda Roca con tecnología americana para entregar en cualquier punto del país. www.viviendasroca.com.ar. Envía CASA al 10011 y participa por increíbles premios que Viviendas Roca te regala. Consultar reglamento del juego de entretenimiento trivia. Ganate una casa en www.diezmovil.com.
Rancho aparte, mira, escúchame. Es una en la que te toca en el timbre a la noche. Vas a abrir y resulta que ahí están todos.
Rancho aparte, una comedia muy familiar. Estreno 27 de marzo, solo en cines.
Aeropuertos Argentina 2000. Si estás orgulloso, vamos bien.
Innovar 2008, Concurso Nacional de Innovaciones, cuarta edición. Innovar es una gran vidriera al mundo de productos novedosos. 380.000 pesos en premios y la oportunidad de evaluar su propuesta. Innovar 2008, inscripción en www.innovar.gov.ar. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Presidencia de la Nación.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ya llega
Hasta que salga el sol.
Radio 10, la radio.
Queridos amigos, hace su ingreso a esta sala, pese a la tormenta que arrecia sobre Buenos Aires, con su impermeable puesto, el maestro Arnaldo Sordo Gansé.
Bueno, maestro.
Maestro Gansé, aquí Fernando de Mar del Plata, no sé si usted la sabe, pero le pide Milonga del Peón de Campo.
Sí, podríamos cantar un poco.
Yo nunca tuve tropa.
pilla, siempre montado en ajeno. Tuve un tostado que de bueno ni pisaba la gran villa. Paso una vida sencilla, ¿cuál es la del pobre peón? Madrugón tras madrugón, con su viejercho pampero. A veces me duelen fiero los hígados y el riñón. Soy peón de la estancia vieja, partido de Magdalena, y aunque no valga la pena, anote que no son quejas, un portón lleno de rejas, y allá en la estancia un chalet, lo recibirá un palé que anda siempre disfrazado. Mas no se asuste, cuñao, y por mí pregúntele. Ni se le ocurra decir que viene pa' visitarme. Diga que viene a cobrarme, que lo han de dejar pasar. El hombre le va a indicar que siga los bucalitos. Al final es el ranchito que han levantado estas manos. Esa es su casa, paisano, y ahí puede pegar el grito. Allí le voy a mostrar mi mancarrón, mi perro, una espuela de fierro y un montón de cosas más. Si es entendido, verá un poncho de fina trama y el retrato de mi mamá, en donde paso rezando mientras lo voy adornando con florecitas de retama. ¿Qué puede ofrecer un peón que no sea su pobreza? A veces me da tristeza y otra vez rebelión. En más de una ocasión pensé en hacerme perdiz para ver de ser feliz en otro pago lejano, pero la verdad, paisano, me gusta el aire de aquí.
Qué lindo, ¿eh?
¡Grande, maestro!
Justo hoy,
en la
edición de campo, 1:20 la hora.
Maestro, no sé si tiene ganas, pero también este mismo amigo le pide un cachito de tarjeta postal.
No, viejo, decirle que no,
poquito,
que no se abuse.
Tarjeta postal, un poquito.
No, no, ya está, ya canté demasiado. Que cante Manu. Manu, aprovechando que hay algunos invitados que han venido de Brasil, algunos podríamos cantar alguna cosita.
Sí, ¿qué tiene? ¿En qué tono? En mi bemol.
En tono para amigos.
Vamos a hacer. Tristeza no te fin, felicidad y sin. Como a pluma que o vento vai levando pelo ar, voa tão leve, mas tem na vida breve, precisa que haja vento sem parar. A felicidade do pobre parece a grande ilusão de carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho pra fazer uma fantasia de reino de pirata ou de jardineira e tudo se acabar na quarta-feira. tristeza não tem fim. Felicidade sim. Tristeza não tem fim. Felicidade sim.
Bueno, maestro, no sé si es el momento, pero le pide aquí a Ezequiel de Campana la marcha del ingeniero.
¿Pero qué hora es?
Falta un rato, maestro.
¿Qué quiere que cante Tarjeta Postal? Yo voy
a Tarjeta Postal, si no tiene... déjale, maestro, sí, que quiero.
¿Qué cantaba Tita Merelo?
Soñar en los dormidos detalles que viven en una tarjeta postal, volcando su harina en la calle, nos hace la luna su vieja señal. La casa del patio querido, la gente sencilla y el viejo rosal, me devuelven el barrio perdido como una amarilla tarjeta postal.
Qué lindo, muy lindo, maestro. Y cantaba, esa es la misma que cantó Arrabalera. En esa misma película, un tango que tuvo más suerte que el vals, que es mucho más lindo. El vals es mucho más lindo.
Dale. Jorgelina de Seiza le pide la felicidad, maestro.
Es el lugar que vamos a hacer. Tiene la una bossa nova. Si no, es la de Palito Ortega.
Puede ser la de Palito Ortega también, la felicidad. Ja, 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 ja.
Qué bien que canta usted.
¿Cómo? No sé si es en ese tono exactamente.
Si es la de Palito Ortega, esperemos un poco ir a lo... más festivo al final.
No sé si es el... Bueno, como la canté yo, no creo que es muy festiva, ¿no? La felicidad.
Tengo acá otro pedido de Nicolás de Santelmo, Carla la italiana.
Pero ustedes que tenemos ganas de cantar tangos y milongas.
Bueno, elíjanse a alguno, maestro.
¿Qué quiere? ¿Qué tango quiere que cante, maestro? ¿Eh? Callejón. Está bueno.
¿Está ¿no? Bueno.
¿Cuál?
Bueno. 15 millones tenemos.
Ah, un... Pidan, aprovechan que esto no se da todo el tiempo.
No, alguno que no cantemos.
¿Cuál?
Nunca.
Grisel le pide el maestro. ¿Cuál más?
¿El cantor de Buenos Aires? Lejos de Buenos Aires. Qué lindo que es ese. Lejos de Buenos Aires, el de los discos de Gardel, no. No sé la letra. Pero... ¿Qué dice? Mira. Te lo prometo. Mira, vamos a cantar este me gusta. A ver si sale. Me gusta este, mira.
Es el sol de mayo, tú eres más linda por ser llamada. El domingo de Ramos en San Ignacio por la mañana. Hombre jazmine, jazmine blanco, y al decirle a tu parda que te lo diera, me miraron las negras de la recoba con cara extraña. En tu negra pupila
griso el lucero de la mañana. A Carmen la mulata de San Francisco le di una carta. Para tus manos, sin decir nada, adentro iba un anillo de oro y de plata. Y Carmen me la trajo la misma noche, siempre cerrada. Se nublaron tus ojos bajo la sombra de tus pestañas, y cuando fusilaban a aquel muchacho casa en la plaza de la victoria, vi que llorabas y que el muerto tenía camino blanco, eso que yo te enviara entre sus manos ensangrentada.
Sí, vale. Y ahora sí.
Ahora sí, maestro,
Andereta en mano. Si usted quiere prestigio y ganar mucho dinero, estudie pa' ingeniero, estudie pa' ingeniero. Hay buenos profesores y hay buenos compañeros, estudie pa' ingeniero en esta facultad.
Fue un mensaje de la Facultad de Ingeniería. Muy bien, maestro, nos tendríamos que ir despidiendo entonces, o con Carla la Italiana o con Ritmo de Maraca.
Carla la Italiana me gusta más.
¿Cómo
sí,
no?
Sí, sí, sí. Definitivamente.
Carla, cuando llegaste a esta tierra, tus ojos negros reflejaban la tristeza del hogar. Entonces, yo te quería como amigo.
Terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. Dos de la mañana en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 20 grados 8 décimas. La lluvia terminó de despejar la Plaza de Mayo. Allí todavía quedaban algunos manifestantes que se citaron para criticar la política de retenciones del gobierno y a favor del lookout del sector agrario. También se encontraba un grupo de seguidores de Delía que desarmó a fuerza de golpes y amenazas a los que allí se encontraban en torno a la pirámide. Una persona herida contó cómo lo golpearon.
Es la que se está desarrollando y ustedes tienen que colaborar también en eso. No, estaba ahí pasando, de repente me cayó algo, obviamente. Evidentemente hay alguien que entiende que la Argentina sigue en guerra porque quiere quedarse con lo que es de todo. Lo que es de todo se reparte, lo reparte el Estado, el gobierno y la gente que vino hoy acá a solidarizarse con Cristina Fernández de Kirchner, que es, junto a Kirchner, presidente que vale la pena, tiene que soportar esta violencia, porque eran muchos más ellos, eran muchos más.
AFA pidió que se forme una comisión contra la inseguridad. El organismo señaló que su función sería unificar los criterios de todos los organismos que se dedican a los espectáculos deportivos. Además, podría programar coordinadamente cada fecha en las distintas categorías del fútbol doméstico. 20 grados 8 décimas, la temperatura en Buenos Aires, humedad 97%. Radio 10, la radio.
desde la ciudad de Buenos Aires. Transmite LRL 202, Radio 10, AM 710,
Radio 10,
La Radio. A partir de ahora, toda la información
hasta que salga el sol.
El mayor panorama de noticias de la radio.
Hasta que salga el sol.
Con Victoria Torres.
Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La haya dado el tiempo. Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. Es sombra que pasa la luz que me abraza tus ojos mirándome. La calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti. Y para esto que nos viene sucediendo. Pero eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. La haya dado el tiempo, eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. El espejo queda su reflejo en todo lo pinta tal como es. Mi cuerpo que no tiene peso si escucho tu voz llamándome. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti.
Y sentir más de la cuenta, el corazón es un músculo, si no la te revienta, extraño. Mirarte de lejos, hacernos los tontos, parecemos tan viejos. Tiempo, quieres más tiempo, mírame la piel, no ves el paso, lo que siento. Tú eres para mí, yo soy para ti. El viento me lo dijo con los ojos.